Buenos días. A continuación vamos a pasar a realizar una exposición del contenido del seminario C. Como veis en la diapositiva número 1, hay una estructura de desarrollo de este contenido, donde hay una primera parte introductoria que hace referencia a conceptos generales que nos permitan introducirnos en la complejidad de este seminario. En los temas anteriores, en concreto en el tema número 6, lo acabábamos diciendo que los microorganismos con el paso del tiempo y sobre todo bajo la influencia del efecto de los antibióticos sobre ellos, han ido desarrollando distintos mecanismos de resistencia. De tal manera y que desde este punto de vista, todos los microbios, un microbio, una especie determinada sobre un determinado antibiótico, se puede categorizar microbiológicamente en dicha especie frente a un antibiótico en un conjunto de tres categorías distintas. De tal manera que llamábamos especie sensible a dicho antibiótico cuando no ha desarrollado mecanismos de resistencia frente a las otras dos, donde este microorganismo ya desarrolla algunos sistemas de resistencia. De tal manera que hablábamos de microorganismo moderadamente resistente cuando esta resistencia es expresada fenotípicamente en forma de en poca intensidad, en escasa intensidad, y resistencia y microorganismo resistente cuando dicho mecanismo de resistencia codificado genéticamente es expresado en una alta intensidad. De tal manera que como representamos en la diapositiva número 3, nosotros podemos representar para cualquier especie, la que queráis, Staphylococcus aureus, por ejemplo, cuando su comportamiento frente a un antibiótico determinado, por ejemplo, el antibiótico cloxacilina, de tal manera que todas las cepas de este Staphylococcus aureus respecto del antibiótico cloxacilina, podríamos representar su comportamiento de dicha cepa frente a dicho antibiótico en forma de concentraciones mínimas inhibitorias. Y en esta imagen representamos una nube de puntos que incluye todas las cepas o aislados clínicos de este Staphylococcus aureus, de tal manera que los que se localizan en la parte de la izquierda tienen unos valores de concentración mínima inhibitoria más bajos respecto de los de la derecha, que tienen unos valores de concentración mínima inhibitoria y además que son mucho más altos. De tal forma que hay un incremento progresivo de este valor de concentración mínima inhibitoria de izquierda hacia la derecha por categorización de dichos aislados clínicos en forma de sensibles, moderadamente resistentes y resistentes. De tal forma, diapositiva número 4, que estos microorganismos, una vez categorizados microbiológicamente, se le puede unir a estas cepas las categorías de perdón, las propiedades farmacológicas de dicho antibiótico y la combinación de ambas propiedades permite obtener lo que se llaman las categorías de uso clínico de un antibiótico. Ya sabéis que estas categorías de uso clínico del antibiótico son tres: sensible, intermedio y resistente. De tal manera que la categoría de sensible quiere decir que ese antibiótico es capaz de erradicar la infección por dicho microorganismo cuando el antibiótico se usa a la dosis habitual. Un microorganismo se considera resistente cuando la bacteria no es, perdón, el proceso infeccioso no es erradicado por dicho antibiótico o con la ayuda de dicho antibiótico, usándose dicho antibiótico aún a dosis máxima. Y la categoría de uso clínico intermedio es aquella donde el proceso infeccioso ocasionado por dicha especie bacteriana es erradicado cuando dicho antibiótico es usado a dosis máxima o se concentra fisiológicamente en algún punto del cuerpo, aún sin usar a dosis elevada. Pensad, por ejemplo, que en la orina y en el líquido biliar, en la bilis, los antibióticos se concentran y alcanzan una alta concentración. Bueno, pues nosotros en los temas anteriores hemos visto en el tema número 6, mecanismo de acción y de resistencia por parte de las bacterias a los antibióticos, y os decíamos que había una tercera parte, que son las pruebas que nos permiten en vuestro laboratorio de microbiología decir que este microorganismo ha desarrollado algún mecanismo de resistencia a los antibióticos. Y esto es y este estudio de del desarrollo de algunos mecanismos de resistencia es lo que constituye el fundamento de este seminario C, que genéricamente lo vamos a denominar como seminario del antibiograma. En la diapositiva número 7 decimos que el antibiograma podríamos definirlo como una prueba de laboratorio que informa del grado de actividad de un antibiótico sobre una bacteria genéricamente a través de las categorías de uso clínico de este antibiótico. Es decir, que te va diciendo si una bacteria es sensible, intermedio o resistente a un antibiótico determinado. De tal manera que se genera un documento en un formato papel o en un formato electrónico con mucha información por parte del laboratorio en la que pretendo que vosotros conozcáis dicho tipo de información porque en vuestra práctica clínica, a partir de ya desde los cursos de tercero, tenéis que tomar contacto con esta información que surge desde vuestro laboratorio. Esta información puede ser de varios tipos. Puede ser la más abundante, la más genérica, la más básica. Puede ser una información sobre el estudio fenotípico de la acción del antibiótico sobre la bacteria. Se emplean pruebas fenotípicas que me dice cómo un antibiótico es capaz de inhibir o no el crecimiento bacteriano. Y vosotros de ahí inferís si se puede usar o no en la práctica clínica. Pero además, y cada vez es más abundante, se hacen otros tipos de pruebas de laboratorio, además de las anteriores, que son pruebas de carácter donde se determina una determinada proteína que codifica algunos de los mecanismos de resistencia que ya hemos visto en el tema 6, o bien a nivel molecular, donde se analiza alguno de los genes de resistencia visto anteriormente. Pero además, microbiología va más allá y muchas veces hace multitud de comentarios que tienen un interés desde el punto de vista práctico para la mejor gestión del proceso infeccioso. Bueno, pues en esta diapositiva número 8 intentamos resumir todos los tipos de antibiogramas que te puede ofrecer el laboratorio de microbiología, y en esta diapositiva 8 pues decimos que los antibiogramas, existe un amplio grupo de antibiogramas que son estudios fenotípicos que analizan la acción del antibiótico sobre la bacteria, y en menor medida existen también otras pruebas de las que hablaremos, que son los estudios proteicos y genéticos para el análisis de los mecanismos de resistencia por parte de la bacteria, cuya presencia viene a decirnos de forma similar de que esa bacteria es resistente a los antibióticos y no se puede emplear. Dentro del primer grupo, los estudios fenotípicos, hay unos que se fundamentan en la determinación de la concentración mínima inhibitoria, lo que explicábamos en el tema número 6 como CMI. Y hay otros dentro de los fenotípicos que no se fundamentan en la determinación de la concentración mínima inhibitoria. De tal manera que no te da este valor de información de la CMI. Pero siempre hay que entenderlo como que es una prueba de laboratorio que, aunque no te da exactamente el valor de la CMI de una manera indirecta, también se encuentra fundamentado en el valor de la CMI, como luego vamos a ver a continuación. Dentro de Los estudios fenotípicos, dentro de los estudios fenotípicos, pues todos ellos se fundamentan en en la determinación, al menos de la CMI, porque la CMI, esta concentración mínima del antibiótico, se define como, como ya explicábamos, como la menor concentración del antibiótico expresado en miligramos por litro o microgramos por mililitro. Eso es lo mismo, es una traslación de la información. Es la menor concentración de antibiótico que inhibe el crecimiento bacteriano visible de una cantidad de bacterias conocidas. De tal manera que tú de esta forma puedes conocer el valor de la concentración mínima inhibitoria. Pero como vemos en la diapositiva número 10, es muy importante que vosotros lleguéis a comprender por qué determinamos la concentración mínima inhibitoria. Esta concentración mínima inhibitoria expresada en miligramos por litro, permite conocer la categoría microbiológica de la bacteria de forma exacta a través de la ayuda de este valor numérico de los miligramos por litro. Ya decíamos al comienzo de este seminario, para conectar el tema 6 con este seminario, que los microbios se iban a categorizar siempre cualquier especie respecto de un antibiótico en tres categorías microbiológicas. Pero a ti te interesa siempre tener un valor objetivo numérico para decir que este microbio pertenece a la categoría de sensible o pertenece a la categoría de resistente. Pues bien, el valor que te da la CMI en un número de miligramos por litro de antibiótico permite categorizarlo porque, tal y como decimos en la diapositiva número 11, es para cada una de estas re relaciones se establecen por parte de organismos internacionales lo que se llaman puntos de corte, que son barreras numéricas artificiales, numéricas artificiales que se establecen de tal manera que el punto de corte o punto crítico de sensibilidad microbiológica es la menor cantidad de antibiótico en miligramos por litro que inhibe el crecimiento de todas las cepas de ese microbio que carecen de mecanismos de resistencia. Es decir, que esos miligramos es capaz de bloquear todos estos aislados que tienen una CMI bastante baja y que están a la izquierda de esta barrera virtual, que es el punto de corte o crítico de sensibilidad microbiológica. Y luego está el punto de corte de resistencia microbiológica, que es la menor cantidad de antibiótico que inhibe el crecimiento de todas las cepas de una especie que carecen de una alta resistencia. De tal manera que todo lo que se encuentra a la izquierda, tanto los microbios sensibles como los moderadamente resistentes, son capaces de ser inhibidos por dicho mecanismo, por dicho punto de corte de sensibilidad que representa los miligramos por litro de dicho antibiótico. Entonces, una vez establecido por los organismos internacionales esos puntos de corte, definimos que microbiológicamente un aislado clínico es sensible cuando la CMI para dicho aislado es inferior al punto de corte de sensibilidad microbiológica. Un microbio es resistente cuando el valor de la CMI para el aislado es superior al punto de corte de resistencia microbiológica y un aislado es moderadamente resistente cuando la CMI es superior al punto de corte de sensibilidad microbiológica, pero es inferior al punto de corte de resistencia microbiológica. Bien, entonces, si hemos dicho que gran parte de los antibiogramas son de tipo fenotípico es la mayoría de los antibiogramas que salen desde tu laboratorio de microbiología. Se fundamenta en estudios fenotípicos de la actividad del antibiótico sobre la bacteria, y este estudio fenotípico se fundamenta en el 100% en la determinación de la CMI. Ahora vamos a analizar formas en las que tu laboratorio de microbiología puede determinar esta CMI. Bueno, pues hay unas formas para determinar esta CMI, como vemos en la diapositiva número 14, que son las pruebas de dilución del antibiótico en medio de cultivo líquido o sólido. De las dos, la que se utiliza más es en medio líquido. En medio sólido se utiliza muy poco. Tienen el mismo fundamento, en realidad. Lo único es que el del medio líquido se utiliza en un medio, como su nombre indica, de consistencia líquida, y en el medio sólido, pues se utiliza en un medio de consistencia sólida, gracias a que añadimos agar a dicho medio líquido. Bueno, pues es importante que intentéis comprender el conjunto de filas de tubos que vemos en esta diapositiva número 14, donde hay cuatro filas de tubo. Y si os dais cuenta, si abrís el tamaño de esta imagen y nos centramos en la primera fila, el primer tubo de la izquierda, de un color verde intenso, de un color verde intenso, viene a representar una solución, una suspensión muy concentrada de antibiótico, que a modo de ejemplo, como su nombre indica ahí, contiene una concentración del antibiótico a un valor de 64 miligramos por litro, y a la derecha, en amarillo, representamos tubos rellenos de un líquido, el mismo volumen de diluyente para dicho antibiótico. Supone, por ejemplo, solución salina. De tal manera que en los tubos de la derecha, en la segunda fila, hemos realizado una dilución progresiva en base 2 de dicha concentración madre de antibiótico, y obtenemos entonces un conjunto de tubos que contiene dicho antibiótico más diluido, yendo hasta 32, desde 32 en el tubo de la izquierda a 0,25 en el tubo de la derecha, con una dilución en base 2. Simultáneamente hemos preparado una suspensión bacteriana que lo representamos en un color verde intenso con una placa de Petri donde han crecido las colonias, y preparamos una suspensión bacteriana a una concentración de 10 elevado a 5 unidades formadoras de colonia, de tal manera que esta suspensión la vamos a obtener fácilmente mediante un turbidímetro en el laboratorio, y ya que esta concentración de 10 elevado a 5 bacterias por mililitro se representa a una turbidez del 0,5 de más Farla. Bueno, pues por un lado tengo entonces el antibiótico de más concentración a menos concentración en un conjunto de tubos. Por otro lado tengo una suspensión bacteriana al 0,5 de más Farla, y a continuación añadimos a este antibiótico diluido dicha concentración bacteriana, una carga bacteriana con un volumen equivalente. Si es un volumen equivalente, esto quiere decir que en la tercera fila de tubos tengo el antibiótico diluido a la mitad, pasando desde 32 a 16 en el tubo más concentrado hasta 0,125 en el tubo más diluido. Tengo ya entonces en cada tubo una suspensión de antibiótico de más concentrado a menos concentrado con inóculo bacteriano. Las bacterias intentan siempre multiplicarse, ya que todos esos tubos los voy a meter en la estufa para que, tras un periodo de 24 horas de incubación, voy a ver qué es lo que ocurre. Las bacterias siempre intentan multiplicarse. Cuando hay crecimiento bacteriano, generan turbidez en un medio líquido. Por lo tanto, los tubos más turbios, quiere decir que tiene crecimiento bacteriano, bacteria viva. Los tubos menos turbios, quiere decir que hay bacterias que por lo menos no se multiplican e incluso podrían estar muertas. Bueno, pues si leo lo que ocurre en la cuarta fila, de tal manera que en estos tubos, los tubos más concentrados con más antibióticos, que son los de la izquierda, hay una alta probabilidad de que no haya multiplicación bacteriana. Y en los de la derecha, donde hay poca cantidad de antibióticos, posiblemente sí hay multiplicación bacteriana. Entonces, en este sentido, pues veo cómo en este sentido, veo cómo los tubos de la derecha, en los tres primeros tubos de la derecha, hay turbidez por multiplicación bacteriana, y desde el cuarto, comenzando por la derecha, no hay multiplicación bacteriana. E incluso pudiera ser que las bacterias estén muertas. En la concentración mínima inhibitoria, que decíamos que es la menor cantidad de antibióticos que inhibe o bloquea el crecimiento bacteriano, pues en este caso es de un valor de 1. 1, que es 1 miligramos por litro, 1 microgramos por mililitro. Y ese valor para el antibiótico en cuestión, poníamos el ejemplo de Staphylococcus aureus y la cloxacilina, cuando yo desde microbiología digo aislado clínico Staphylococcus aureus, antibiótico cloxacilina, CMI, valor de 1, pues vosotros con ese valor en un principio no sabéis qué podéis hacer. ¿Puedo dar el antibiótico? ¿No puedo dar el antibiótico? Es decir, no sabéis si ese valor de 1, qué categoría clínica le corresponde. Pero los organismos internacionales han hecho unas tablas que permiten interpretar dicha categoría clínica. De tal manera que si yo me voy a la tabla, por ejemplo, si hubiera sido el antibiótico ampicilina, un valor de 1 corresponde a la categoría clínica de sensible. Si fuera el antibiótico gentamicina, pues no correspondería a la categoría de sensible, correspondería en este caso a la categoría de intermedio. Por lo tanto, ahí sí, luego nos vamos a las tablas de interpretación, que en este sentido os he puesto en la diapositiva número 15, os he puesto una foto de una tabla hecha por los organismos internacionales, donde viene en la segunda columna el nombre del antibiótico. Y en la columna número 7, la interpretación de dicho antibiótico en base a la concentración mínima inhibitoria obtenida, de tal forma que una vez que ese valor, yo me voy a la tabla y lo interpreto con la categoría que le corresponda en cuestión. Diapositiva número 16. En la diapositiva número 16 os represento arriba la hilera de tubos que anteriormente he querido indicar. El tubo primero de la derecha representa un tubo control donde no hay antibióticos, por lo tanto la bacteria siempre crecerá. Y los tubos desde la izquierda hacia la derecha representa el primero de la izquierda, el tubo con menos cantidad de antibióticos, y el penúltimo tubo de la derecha representa el tubo con más cantidad de antibióticos. Bien, entonces en esta hilera de tubos observamos cómo en los tres primeros tubos existe una importante turbidez indicando que la bacteria se ha multiplicado, y a partir del cuarto no hay turbidez indicando que al menos no hay multiplicación del crecimiento bacteriano. Como podréis imaginar, en el laboratorio de microbiología, que se ensayan muchos antibióticos y se aíslan muchas bacterias, si yo tuviera que estar trabajando con un conjunto de tubos de todo este tamaño, aquello sería prácticamente inviable gestionar en el laboratorio. ¿Qué es lo que hacemos? Pues como se muestra en esta misma imagen, 16, pues se miniaturiza, se reduce el volumen de esa reacción, se miniaturiza ese ensayo trasladando los volúmenes hasta una placa de microtíter, pero el fenómeno es el mismo. Si nos fijamos en la primera columna, todos los pocillos tienen turbidez, lo cual quiere decir que hay crecimiento bacteriano en todos los antibióticos, para todos los concentraciones de antibióticos. En la segunda columna, que lleva otro antibiótico distinto frente a dicha bacteria, en los pocillos de abajo hay turbidez con crecimiento bacteriano, pero ya en los pocillos de más arriba no hay turbidez, indicando que el antibiótico ha sido capaz de bloquear el crecimiento bacteriano, la multiplicación de estas bacterias. Bueno, pues evidentemente la miniaturización de estos ensayos constituye un avance, pero todavía se ha, digamos que se ha gestionado mejor todo este estudio en el laboratorio de microbiología, automatizando la interpretación de dichas placas de microtíter, de tal manera que hay algunos sistemas de laboratorio que leen directamente la turbidez de una manera automatizada, evitando que tenga yo que estar viendo todas esas placas de microtíter, e incluso han ampliado dicha capacidad para identificar a los microorganismos. Me explico. Existen distintos sistemas comerciales. Aquí os pongo uno de ellos, como es el sistema Wider, pero hay muchos más. Este lleva mucho tiempo en el mercado, pero hay muchos más en los laboratorios, pero os voy a explicar uno de ellos que se fundamenta en lo que hemos explicado anteriormente y que me permite simultáneamente, me da una información simultánea sobre los valores de concentración mínima inhibitoria para los distintos antibióticos sobre mi bacteria procedente de ese paciente, y además me permite ponerle el nombre a la bacteria en cuestión. El nombre de la bacteria se lo puede atribuir gracias a que utiliza muchos pocillos donde analiza pruebas bioquímicas con un resultado positivo o un resultado negativo en base a cambios de color de cada uno de estos pocillos, de tal manera que el sistema es capaz de interpretar en cambio de color. Por lo tanto, la lectura que hace de estos pocillos es en forma de un colorímetro, como luego vamos a ver, y en la parte, además de la lectura de los cambios de color, tiene otra parte, como se indica en la diapositiva número 19, tiene una parte donde yo señalo como zona de los antibióticos, donde realiza una lectura de los pocillos por turbidimetría. Por lo tanto, en resumen, hay sistemas automatizados que me permiten conocer la actividad de los antibióticos sobre la bacteria gracias a una lectura automatizada de los pocillos por la turbidez, es decir, que actúan como un turbidímetro, en lugar de que mi ojo humano sea el que proceda a la lectura. Además, estas placas de microtíter se le han adicionado pruebas bioquímicas donde el cambio de color es capaz de detectar el nombre de ese microorganismo, ya que el conjunto, el acoplamiento de las pruebas bioquímicas, unas positivas y otras negativas, la unión de distintas pruebas permite ponerle el nombre al microbio como Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, para de esta manera integrar en el mismo panel la identificación del nombre de esa bacteria con las pruebas de sensibilidad a los antibióticos. Bueno, pues por lo tanto, vamos a profundizar un poco más sobre este sistema Wider, que de hecho ya saben ustedes que ya os informé en mis primeros correos electrónicos que para este seminario C todos los estudiantes deberían de ver una serie de vídeos ilustrativos que precisamente nos habla de cómo realizar un antibiograma a través de este sistema Wider para que lo comprendáis, pero ya sabemos que utiliza placas de microtíter con dos capacidades de identificación, tal como se ilustra en la imagen número 20, donde esta placa de microtíter permite a las colonias que han crecido en la placa de Petri de la izquierda, que pertenecen a bacterias gram negativas, ponerle el nombre a ese microbio y en la parte de abajo ensayar la actividad a los distintos antibióticos. Esto es en el caso de las bacterias gram negativas. En la diapositiva número 21 hablamos de las bacterias gram positivas, pues de la misma manera usamos esta colonia que está en la placa de Petri para ensayarla en la placa de microtitulación. Bueno, pues en los vídeos anteriores, en los vídeos que ya os indicábamos anteriormente, en la diapositiva número 27, intenta resumir lo que venía descrito en los vídeos. De tal manera que a partir de una colonia, yo preparo una suspensión bacteriana a una concentración de 10 elevado a 5 unidades formadoras de colonias por mililitro, y esa suspensión la deposito en esta placa de microtitulación en los 96 pocillos, ya que a mí el fabricante me vende esta placa de microtitulación con un sustrato deshidratado, como si fuera el Nescafé, de tal manera que este sustrato en la parte de arriba, en los pocillos de arriba, corresponde a prueba bioquímica y en la parte de abajo corresponde a pruebas de sensibilidad a los antibióticos. Una vez que se ha rehidratado estos pocillos con la suspensión bacteriana, se mete en la estufa para incubación durante 24 horas a 37 grados. Y al cabo de este tiempo, en la diapositiva número 28, se observa cómo se coloca dicha placa sobre una platina horizontal que os la he sacado de esa torre de lectura. Se introduce en la torre de lectura y la torre de lectura es capaz de leer dichas placas de microtitulación con una función de colorímetro en la zona de arriba y con una función de turbidímetro en la zona de abajo. Como consecuencia de ello, yo leo el resultado que se ha generado tal y como lo veis en la diapositiva 24, donde hay zonas de cambio de color, prueba colorimétrica para poner nombre a ese microbio y zona de turbideces, donde aparece de un color negruzco, donde se refleja la actividad, donde se refleja si hay crecimiento bacteriano o no. Y en la diapositiva número 25 se pone un ejemplo de la lectura donde el sistema dice que este microbio, en base a las pruebas bioquímicas, corresponde a un Escherichia coli y que, tal y como se ve en la parte de abajo y en la columna de la derecha, viene la lectura de cada uno de los antibióticos, el valor de la concentración mínima inhibitoria y su interpretación en forma de categorías de uso clínico. Por ejemplo, al antibiótico que viene que en el sistema. Para el antibiótico que en el sistema viene con las siglas A/C, este antibiótico A/C que está situado en la esquina inferior izquierda, el fabricante nos ha colocado tres pocillos, donde el pocillo el primero de la izquierda corresponde a 16 de amoxicilina y 8 de clavulánico, el siguiente es 8/4 y el tercero es 4/2. Bueno, pues observamos cómo en los dos primeros hay turbidez y en el tercer, en el de la más, en el que está más a la izquierda no tiene turbidez. El valor de la concentración mínima inhibitoria es de 16/8. Si yo me voy a la lectura que ha hecho el sistema, me indica que para amoxicilina barra clavulánico el valor de esta CMI es de 16/8 y esto se interpreta por el sistema con una categoría clínica de intermedio. En la diapositiva número 31 indico los antibióticos que el fabricante ha colocado para las bacterias gram negativa y los antibióticos que el fabricante ha colocado para las bacterias gram positivas. En la diapositiva número 27 se indica se está indicando aquí en un formato papel la misma lectura que hemos visto anteriormente. La bacteria es Escherichia coli y por arriba son los cambios de color que se manifiestan en el sistema. La parte de abajo corresponde a la turbidez por parte del sistema y en la parte de abajo se interviene la columna de los antibióticos, la columna de concentración mínima inhibitoria, la columna real de interpretación. Esto quiere decir la interpretación que ha hecho en base a las tablas anteriores por parte del sistema. Pero estos sistemas de realización de antibiogramas son sistemas inteligentes donde el software tiene muy en cuenta todo lo indicado por los organismos internacionales, por las publicaciones científicas, y no solamente lee en crudo el fenómeno de la turbidez y la interpreta, qué es lo que viene en la columna real, sino que además es capaz de modificar y de expertizar la actividad in vivo de los antibióticos. Me explico. El sistema, apoyándose en las directrices internacionales, cuando detecta determinados mecanismos de resistencia, por ejemplo, como se indica en la diapositiva 28, que estamos en presencia de un E. coli, un Escherichia coli, que es productor de beta-lactamasa de espectro ampliado o extendido, fijaros en el comentario que está diciendo abajo, posible producción de beta-lactamasa de espectro extendido o de espectro ampliado, es capaz de modificar y de expertizar la interpretación de la columna real. Ya dijimos en el tema número 13 de las enterobacterias que cuando un microbio produce beta-lactamasa de espectro extendido, como es en el caso de las enterobacterias, esta bacteria no es sensible a ningún tipo de beta-lactámico, salvo a los inhibidores de las beta-lactamasa y a los carbapenemas. En este caso, en este caso, cuando lee la turbidez del antibiótico ceftazidima y del antibiótico cefepime, el valor de la concentración mínima inhibitoria hace que le corresponda una interpretación de una categoría real de sensible. De sensible, pero en base a lo anterior, el sistema lo modifica y lo transforma en la categoría de resistente de tal manera que en el informe final que os sale al clínico es la suma de todas las resistencias detectadas por la columna real y por la columna experta. Es decir, que expertiza, que modifica la interpretación en base a los conocimientos existentes en la literatura internacional. Este, en la diapositiva número 29, os pongo un aislamiento en un cultivo de orina, de muestra de orina, de donde se ha recogido un Acinetobacter baumannii, donde en la viene primera columna de los nombres del antibiótico, segunda columna de valores de concentración mínima inhibitoria, donde hay valores como para la cefalotina, que me dice que la CMI es superior a 16, por lo tanto puede ser 32 o 256, es superior a 16 y esto me basta para decir que es resistente y para el antibiótico gentamicina me dice que tiene un valor de CMI inferior o igual a 2, por lo tanto puede ser desde 2 hasta 0, o 0,0004 y esto es suficiente para decirme que es sensible al antibiótico gentamicina. El siguiente apartado que vamos a ver en la diapositiva número 30 es el que hace referencia a una prueba de laboratorio que se llama prueba de Epsilon test o prueba de ETES, de una manera con el acrónimo ETES, que es una prueba que nos permite también conocer el valor de la concentración mínima inhibitoria. Pues, ¿en qué consiste esta prueba? Esta prueba, tal y como lo veis en la diapositiva número 31, se basa en la utilización de unas tiras de papel que tiene en su interior insertado concentraciones de antibiótico que van desde valores muy bajos en la parte inferior a valores muy altos en la parte superior, de tal manera que cuando dichas tiras de papel se colocan sobre un medio sólido en el que previamente hemos inoculado la bacteria a una concentración determinada que es el 0,5 de McFarland, pues tras la colocación de esas tiras de papel y la incubación de la placa, se observa que la bacteria intenta crecer sobre dichos medios de cultivo con el antibiótico. Obviamente, donde el antibiótico está a muy alta concentración, pues lógicamente es muy posible que la bacteria no crezca, pero cuando la concentración se hace más baja, es muy posible que la bacteria pueda crecer. De hecho, hay un punto en esa elipse que se en ese en esa elipse que se crea, ¿no? Pues hay un punto donde el crecimiento bacteriano es posible en la zona próxima a la tira de papel. Y ese valor indica el valor de la concentración mínima inhibitoria. Por ejemplo, en la imagen de la derecha, en el antibiótico central, el valor es de 0,064. Como veis, los antibióticos aquí no utilizan una dispersión en grado 2, por lo tanto permite una determinación exacta del valor de la concentración mínima inhibitoria, pero a cambio es una técnica que es mucho más laboriosa, es una técnica que es mucha más que es más compleja a la hora de su realización y económicamente es más cara. Si yo tuviera que usar to para determinar todos los valores de CMI que hemos obtenido por la técnica en microplaca con una técnica de ETES, usaríamos muchas pruebas de muchas tiras de antibióticos y por lo tanto económicamente es mucho más alta. ¿En qué caso se utiliza esta prueba? Pues de forma básica se utilizará la metodología anterior, la del sistema Wyden. Pero para determinados microbios que no son capaces de crecer porque requieren nutrientes especiales o porque tienen un crecimiento no uniforme en los medios, en los pocillos y no podemos detectar por turbidez dicho crecimiento, utilizaremos esta prueba. Y esto ocurre en el caso de bacterias tales como Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes o la bacteria Haemophilus influenzae. En esta diapositiva número 32 reflejamos un informe de crecimiento con la bacteria Haemophilus influenzae con valores de concentración mínima inhibitoria exactos detectados mediante esta prueba de ETES y con su interpretación en forma de categoría de uso clínico. En la diapositiva número 33 os decimos que vamos a hablar a partir de aquí de otra prueba de laboratorio que me permite conocer, hacer un estudio fenotípico de la acción del antibiótico, pero aquí ya no emplea la determinación de la concentración mínima inhibitoria, sino que utiliza otra prueba de laboratorio distinta, que es la prueba de difusión de los antibióticos desde discos de papel en medio sólido. Es decir, tal y como os indico en la diapositiva número 34, utilizo unos discos de papel que se han cargado de antibiótico, y en esos discos de papel, cuando yo los voy a colocar sobre un medio sólido, sobre el que he extendido previamente a las bacterias, y una vez que he colocado el disco de papel, lo llevo a la estufa, incubándose 24 horas a 37 grados. De tal manera que aquellas bacterias que son más sensibles al antibiótico porque tienen una CMI más baja, cuando se incuba, generará unos halos de inhibición del crecimiento bacteriano mucho más grande que para aquellas bacterias que tienen una CMI más alta, unos valores de CMI mucho más alta, que generará unos halos de inhibición mucho más bajo. En este sentido, tenéis una tabla aquí, donde viene el nombre de la bacteria, el nombre, el valor de los halos de inhibición. Yo mido los milímetros de esos halos de inhibición y ese valor me lo llevo a esta tabla y lo interpreto con la categoría de sensible, intermedio y resistente. Lógicamente, hay una relación directa entre los halos de inhibición y el valor de la concentración mínima inhibitoria. A mayor halo de inhibición, menor es el valor de esta concentración mínima inhibitoria, que es una prueba de laboratorio que, aunque directamente no determina el valor de la concentración mínima inhibitoria, lógicamente de una manera indirecta hay una relación entre la concentración mínima inhibitoria y el halo de inhibición. Además, en la diapositiva número 35, volvemos al esquema general, donde os decíamos que el antibiograma, aunque en la mayor parte de las veces o siempre realizas pruebas de tipo fenotípico, hay veces donde en el antibiograma la información que se os da se fundamenta en estudios de tipo proteico. Es decir, que determinamos ciertas proteínas cuya presencia condiciona una resistencia a los antibióticos. Y en este sentido, la proteína que más se detecta son proteínas que pertenecen al grupo de las beta-lactamasas. Esta determinación, tal y como os indico en la diapositiva 36, esta determinación de las beta-lactamasas es la que más se ha extendido, porque los antibióticos beta-lactámicos, como ya sabéis, son los antibióticos más utilizados en la práctica clínica. Entonces, se ha extendido mucho el análisis de los mecanismos de resistencia mediados por esta beta-lactamasa. De tal manera que hay una prueba, que es la prueba de la nitrosefina, donde, si nos vamos a la diapositiva número 37, es una prueba donde utilizo el antibiótico nitrocefin, que es una cefalosporina cromogénica, donde la presencia es capaz de determinar in vitro la presencia de determinada beta-lactamasa perteneciente fundamentalmente al grupo de las penicilinasa. De tal manera que, como os indico en esta diapositiva 37, donde os indico en esta diapositiva número 37, tengo el crecimiento de la bacteria Haemophilus influenzae y preparo una suspensión cromogénica, una suspensión de dicha de la colonia de hemófilo influenza, la inoculo dentro de estos tubos de Ependorf y cuando la nitrosefina es degradada por la acción de la beta-lactamasa penicilinasa por parte de esta bacteria, entonces cambia de color. Prueba positiva, presencia de un color rojo intenso dentro de dicho tubo. Con este informe yo ya directamente os puedo decir que ese Haemophilus influenzae es productor de beta-lactamasa por parte de dicha bacteria.